Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de abril de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es globalización de la maternidad y trabajo de cuidado. Para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora María Luisa González Marín, especializada en el tema. Muy buenos días, María Luisa. Bienvenida. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas. Bueno, le doy la bienvenida también a la maestra Patricia Rodríguez López. Bienvenida, Pati.
Gracias, buenos días.
Bien, tenemos pues, decía, teléfonos en el estudio, uno que es 55 36 89 89, que cuenta con dos líneas, y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestras invitadas, María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, 1990-2011, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, 1990-2011, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Entre sus publicaciones destacan el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas, y de reciente publicación, que pronto presentaremos aquí, es justamente Globalización y Dinamismo Manufacturero, México y otros países emergentes. Bien, Patricia Rodríguez López es maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de doctorado en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid, es tutora y profesora del posgrado de Economía de la UNAM, académica de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas, y sus temas de especialidad son Política Financiera y Monetaria de México y Mercado Laboral Femenino. Algunas de sus publicaciones son Desarrollo Económico y el Pleno Empleo para México, La Crisis Económica y el Mercado de Trabajo de las Migrantes Hispanas en Estados Unidos de Norteamérica, Perspectivas de la Inflación General y Subyacente de México. Muy bien. Del 12 al 14 de abril de 2016 tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad el tercer seminario taller de migración femenina, que lleva el título de Globalización de la Maternidad y del Cuidado. Para hablarnos acerca de este evento académico, así como del tema a desarrollar mediante sus diversas mesas de trabajo, contamos con la presencia de las dos coordinadoras que son ahora las invitadas, la doctora María Luisa González Marín y la maestra Patricia Rodríguez López, a quienes ya di la bienvenida. Para entrar en materia, les pido, por favor, comiencen por recordar a nuestros radioescuchas cómo surge este seminario, que hasta el momento cuenta ya con 3 seminarios taller. ¿Cuál es el objetivo de este que está por realizarse? ¿Cómo está estructurado? ¿Quiénes participan? ¿A quiénes está dirigido? Por favor, María Luisa.
Bueno, este seminario es el tercero, ya último, que corresponde al proyecto que tenemos nosotros sobre que se llama Empleo, Género y Migración, sí, entre la Austeridad y la Incertidumbre. Es un proyecto de 3 años y nos habíamos comprometido a hacer un seminario taller, el primero y el tercero. El segundo no era seminario taller, fue seminario nada más. Entonces, la idea de esto es, bueno, ir primero penetrando en el tema, que ya teníamos ciertos estudios sobre mujeres, sobre todo en el mercado laboral. Uh-huh. Y las mujeres políticas, otro tipo de enfoques, ¿no? Así, pero sí, sobre todo en la mujer, y se trata de con la perspectiva de género. Pero este seminario quisimos hacerlo sobre el tema que está ahorita, digamos, podemos decir, de moda o de más importante, que es el tema del trabajo de cuidado de las mujeres. Es decir, el trabajo que hemos realizado todas las mujeres a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia, pero ya en como parte de un sistema capitalista y su inserción, y la manera en que el desarrollo del capitalismo, se puede decir, y las diferentes crisis que se han tenido han ido cambiando este mercado, y la incorporación de las mujeres implica obviamente el trabajo de cuidado, pero claro, ya bajo otras características. Uh-huh. Eso es lo que queremos un poco tratar, ver cómo se está resolviendo este problema del trabajo de cuidado de las mujeres que trabajan. Uh-huh. Por un lado, es a lo que nos hemos enfocado más, aquellas mujeres que trabajan
como cuidadoras.
No, aquellas mujeres que trabajan en general, como uh-huh. asalariadas o como empresarias, uh-huh. por tu cuenta, como sea, uh-huh. y que tienen el problema, o tenemos casi todas, de con quién se dejan los hijos. ¿Quién los recoge? ¿Quién los lleva a la escuela? Uh-huh. Los horarios que tienes. Y siempre la mujer ha tratado de acoplar un poco su vida laboral con su vida de cuidadora, ¿no? Uh-huh. De cuidar a los hijos, a la casa, el trabajo doméstico. Y a medida que el capital va planteando, como estamos viendo en esta época, mayores exigencias a las mujeres, ¿no?
Es decir, por supuesto, mayor carga.
Mayor exigencias en el trabajo, uh-huh. horas extras, mejor preparación, a veces hasta acceder a ciertos puestos importantes, implica una serie de arreglos que tiene que realizar la mujer en el trabajo, sí, cuando puede. Y cuando no, las historias son muy terribles, pero ahí están. Entonces, ¿cómo se está resolviendo el problema del trabajo de cuidado de las mujeres? Ese es por un lado. Y por otro lado, vamos a ver también el trabajo de cuidado de las mujeres que trabajan en trabajo de cuidado.
A lo que me refería al principio.
También, en esas dos, una y otra, pero este seminario en particular está enfocado al problema de la migración, de las mujeres migrantes que van a países más desarrollados a cuidar niños y ancianos. Entonces, en el seminario están varias ponencias que hablan del cuidado de las mujeres hacia los ancianos, que se utiliza mucho en Europa, también en Estados Unidos, este tipo de gente que va allá, de mujeres, y el trabajo también hacia que van a cuidar niños también en otros países, porque sus mamás trabajan todo el día y no pueden atenderlos. Ese es el objetivo, bueno, el planteamiento de todo lo que se va a ver aquí, ¿no? Es decir, esas diferentes formas, diferentes enfoques, pero está ahí. Uh-huh. Y el objetivo, bueno, es ir trazando ese, yo diría que esa manera de ver el trabajo de cuidado, ambos, el que realizan las mujeres por un salario y el que realiza en su casa con sus hijos y la bronca que tiene en acomodar su horario y su trabajo de cuidado con su trabajo de asalariada. Eso es lo que más o menos se está tratando.
Muy bien.
Uh-huh. Y pues Pati puede decir algo, sí, más. Sí,
Pati. Mira, yo creo que todas las mujeres que trabajamos tanto en la casa como fuera de la casa, que recibimos un salario, digamos, un ingreso, una remuneración, y las que no lo recibimos, sabemos que existe un problema fuerte ahorita en nuestras funciones. Pero ha llegado a tal el límite que a nivel mundial, esto ya se ve, internacionalmente con la migración. La migración de muchas mujeres que van a sustituir el trabajo de cuidado de las mujeres asalariadas de los países desarrollados. Mucho pasa en Estados Unidos, donde las mujeres que migran ya tienen más seguro el trabajo como cuidadoras, niñeras, en servicios de la casa, etcétera, que los hombres en otro tipo de trabajos. Casi las mujeres saben que hay una demanda para este tipo de servicios, sí, porque las mujeres tienen que salir a trabajar, las mujeres norteamericanas, las mujeres europeas también pasa esto. ¿Y cuántas mujeres? Sabemos que ahorita la problemática es muy fuerte de muchas mujeres que migran, mexicanas y otro tipo de mujeres, muchas que migran dejan aquí a sus familias, a sus hijos, con las abuelas, con las tías, con la familia, y ellas migran a cuidar otros niños, migran a cuidar otras familias.
Claro.
Y son muy demandadas también porque se necesita cierta calidez, cierta responsabilidad para cuidados de ese tipo, y lo sabemos.
Por supuesto.
Entonces, unas mujeres sustituimos por otra. Por eso se llama un poco nuestro seminario acerca de la globalización de la maternidad. Porque muchas mujeres migrantes, algunas experiencias que se han tenido, es que ellas van, cuidan, quieren, crían, digamos, a los niños de otras mujeres, y aquí en México pues mandan los dólares para que aquí estén educando y cuidando a los niños, a sus hijos, ya en sus países de origen. Entonces ya tendríamos que ver, la globalización ha abarcado todo, todas las relaciones económicas se han ido penetrando en la familia y en esto que nosotros llamamos la globalización de la maternidad y el trabajo de cuidado. Y yo creo que todas las mujeres, trabajemos o no, estemos en la casa o no, entendemos este proceso que están sufriendo todas las familias, tanto las familias de los países pobres como las de los países ricos, ¿no?
Efectivamente. En ambos mundos, por decirlo así, existe la necesidad del trabajo de la mujer.
Así es.
La mujer requiere trabajar tanto para complementar a la pareja como si vive sola. Por supuesto, en ese caso tiene que buscar una forma de vida, de tener ingresos. Y la maternidad viene a ser el elemento a que, bueno, ¿cómo vas a hacer con los hijos? ¿Quién va a cuidar de ellos?
Así es.
Sí. A veces sí se hace el esfuerzo por hacer ambos trabajos con resultados poco más o menos magros, porque algunas veces tenemos problemas por estar fuera de la casa y, bueno, Sí, esto es una problemática muy femenina, en este sentido es de mucho de la mujer. Y bueno, ahora se presenta el caso de que en tu país muchas veces, aunque quieras tener un ingreso, un trabajo, no lo hay. Entonces, las mujeres que emigran buscan justamente ejercer ese trabajo que normalmente, bueno, tendría que hacerlo con su propia familia. Es complicadísimo, ¿eh?
Pues sí, mira, prácticamente, como buenas economistas quisimos llevarlo a la estadística.
Sí.
Y no, es difícil encontrar estadísticas que en las cuales haya una diferencia entre el trabajo de servicios personales desglosado, es decir, trabajo, por ejemplo, de servicios de estilista o de estas cosas, y lo que es trabajo doméstico y trabajo de cuidado. Entonces, por lo general, solamente encuestas más o menos pequeñas son las que te dan esta información. Pero aún con todo lo que tú, las dificultades que existen, hay algunos indicios, algunas estadísticas que te dicen, en encuestas y en cosas así, que más del 30% de las mujeres que migran, por ejemplo, a Estados Unidos, van en plan de cuidadoras o de trabajo doméstico. Uh-huh. Que a veces se confunde porque sí cuidan al niño, pero aparte les hacen comida y hacen otras quehaceres de la casa, y se mezcla el trabajo doméstico con el trabajo de cuidado. En pocos hogares también es exactamente nomás cuidar en los niños, ¿no? Sino que tienen que hacer cosas que les uh-huh. permitan a los niños, por ejemplo, comer en casa, todo lo que significa todo eso. Entonces, es una exportación, yo diría, de los países pobres hacia los países ricos, de una mano de obra barata,
sí,
que está ahí para que ellos resuelvan las mujeres puedan, las que pueden pagar, resuelvan su problema de trabajo de cuidado. O sea que aquí estamos viendo un fenómeno de que se da también aquí en México, pero bueno, estamos hablando ahorita de la migración. Esas mujeres que se incorporan al trabajo y que necesitan que les cuiden los hijos, están resolviendo su problema con el trabajo de cuidado de otras mujeres.
Sí.
Y es un círculo, ¿no? Que se va resolviendo. Si yo quiero resolver o mejorar todo lo que tenga que ver con el trabajo cuidado, y lo voy a contratar a otra persona, mujer, que me haga ese trabajo. Entonces, y ella, allá la mujer que cuida, por lo general deja a sus hijos con sus mamás o su familia, pero también contratan. Si hay dinero, pueden contratar a otras mujeres más pobres aún para que cuiden a los hijos de las mujeres que están
cuidando
hijos,
otros niños.
Y es un círculo, es decir, que no salimos de ese círculo de cuidadoras. ¿Por qué? Y es lo que está planteado. ¿Qué solución podríamos tener a ese problema? Uh-huh. Y ahí entran todas las propuestas que se han manejado de una forma o de otra, en que participe el hombre. Que la sociedad comprenda perfectamente bien que el trabajo de cuidado es indispensable, es parte de la reproducción del sistema y del capital, corresponde a todo este proceso, y que se necesita que no caiga todo este esfuerzo sobre, o casi únicamente sobre las mujeres, sino que tiene que haber una serie de propuestas a nivel general, a nivel de Estado, a nivel de leyes, a nivel de cultura, a todos los niveles. Es decir, como una, yo diría, como muchas mujeres dicen, una revolución cultural ahí para convencer, obligar y hacer todo a los padres de esos niños a que te ayuden, y a la familia en general, ¿no? Entonces, no ayuden, sino se conviertan en participantes de ese trabajo, ¿no? Entonces, a mí me parece que de los ponentes que hay aquí, muchos han trabajado ya hace mucho tiempo uh-huh. este tipo de trabajos. Que la migración al cuidado de los viejitos en España, en Europa, en Francia, en otros países, ¿no? Uh-huh. Y entonces, también esta es otra población que tiene que verse. Pero ¿qué propuestas se dan? Un caso es el trabajo del cuidado de los niños. Por el trabajo de cuidado de los ancianos es otro problema que hay y que van muchas mujeres de Sudamérica a Europa a hacerlo y muchas mujeres mexicanas también a atenderlos y muchas de ellas son enfermeras también. Entonces todo este problema tenemos que irlo juntando, yo diría que es lo que intenta el seminario, todas las visiones que hay sobre este problema para ir ver qué propuestas están planteadas o qué hacer o qué nos conviene hacer como mujeres y como sociedad en este sistema, que es difícil, sí, porque ahorita lo que manda es la corporación, el capital, y ellos quieren que tú trabajes lo más que puedas y no les importa el tiempo que te ocupes en ello, ¿no?
Ciertamente.
Entonces ahí está.
Es como contrates, ¿no? Independientemente de tu problemática. Así es.
Eso sí. Como que lo dejan, yo no soy hermana de la caridad, quédense ahí, ese problema no me compete a mí. Mi problema es que ustedes rindan porque yo tengo que rendir también cuentas al ejecutivo, al que sea, ¿no?
Sí, es cierto.
Así. Sí. Y nadie, pues todo el mundo se va pasando la bolita y no importa.
Desafanando. Sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
A través de sus diversas investigaciones, se puede encontrar que han analizado las condiciones laborales femeninas propiamente en la etapa contemporánea, no solo a nivel nacional, sino internacional. En el caso de este seminario-taller, llama la atención que antes que todo toman en consideración ese fenómeno migratorio femenino, como lo anuncian, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que decirnos al respecto? Estrictamente del movimiento migratorio. Bueno, Pati, sí.
Mira, a través de los estudios que se han hecho en los últimos años, se ha visto que el número de mujeres que migran se ha incrementado. Y ya no son las mujeres acompañantes de los esposos o que van a reunirse allá, sino que son mujeres jóvenes, algunas ya con estudios, ya son otro tipo de mujeres más independientes que deciden migrar. Y hay, es todo un fenómeno, es un fenómeno distinto el comportamiento de las mujeres migrantes que van allá a trabajar. Ya no van nada más a reunirse con su familia, sino que van a trabajar y van a cambiar mucho su relación económica también con la familia de aquí al mandar remesas, etcétera. Es un fenómeno distinto, pero una característica es que la mayoría de estas mujeres migrantes, jóvenes, más independientes, con más estudios, trabajan en los servicios, pero muchas trabajan en los servicios domésticos y de cuidado. Esto lo que quiere decir es que seguimos reproduciendo como nuestro rol de género en términos de cuidado. Bueno, sabemos que las mujeres en general siempre trabajamos, nos paguen o no, en cuidado de la familia, en la alimentación, hasta cuidado psicológico, de apapacho, de negociación, de hacer fiestas sociales, etcétera, etcétera, porque todo es cuidado que necesita el ser humano para funcionar bien económicamente y socialmente. Lo que llamamos la felicidad mucho es las mujeres tienen como que esa responsabilidad implícita de género, digamos, de ser responsables de que los hombres y mujeres, los niños y las niñas funcionen bien en esta sociedad.
En la armonía, pues, social.
En la armonía social y que sean productivos, uh-huh, sí, que tengan la disciplina del trabajo, del estudio, todo lo que implica, sabemos, un ser humano. Bueno, la crisis económica ha afectado muchísimo.
¿En qué sentido?
Ha afectado muchísimo porque si las mujeres se están incorporando, las mujeres siempre ganan menos que los hombres, en todas las sociedades, sí. Pero en algunas, si sabemos que aquí los ingresos salariales son bajos, en países como los de nosotros, en México especialmente, no ha existido un incremento del salario ni del ingreso para los trabajadores, para las familias de los trabajadores, y las mujeres tienen que incorporarse. Aparte del cuidado, que ya lo tienen como una función de género, también tienen que trabajar y canalizar ingresos, digamos. Y esto se ve también a nivel internacional. Recuerdo que hace como 2 años en Italia se aceptó una ley donde sí se les ayudaba a permanecer a los migrantes en Italia siempre y cuando probaran que eran cuidadoras y de gente mayor. Y casi las latinoamericanas, peruanas, ecuatorianas, todos estos se van a Europa a cuidar a los ancianos, a los viejos, y bueno, pues les pagan en euros y demás, ¿no? Entonces, se está modificando y la migración de las mujeres está reproduciendo este rol de género, pero a su vez está integrando a las mujeres a cuestiones económicas de migración, y eso está implicando también nuevas remesas, pero también transformaciones de las familias que dejan aquí, esas mamás, que se las dejan a otras mujeres también que tienen que cuidarlas. Y eso, aunque parece difícil de entender, pero sí modifica todas las relaciones económicas y sociales y familiares, tanto de los países desarrollados como los países en desarrollo.
¿Tú en qué forma observas este fenómeno? ¿Es beneficioso, digamos, para las familias que reciben esta ayuda de cuidado, que contratan a estas mujeres que migran de sus países? ¿El efecto es de beneficio? ¿Es bueno? ¿Lo sienten positivo? ¿O simplemente lo resuelven y ya?
Yo diría que es un problema bastante complejo.
Sí.
Porque cuando tú hablas, como decía Pati aquí, cuando tú hablas de trabajo de cuidado, sobre todo, en general a los ancianos también, pero explícitamente en los niños, no es solamente un trabajo que tienes que cumplir y ya. Es un trabajo donde tienes sentimientos, emociones y todo. tú vas queriendo a esos niños cuando ya llegas allá y te pones a trabajar, porque
es una relación.
Es una relación entre humanos, de cariño, emocional, de sí. cuidado, de sí. tenerlo bien, de enseñarle ciertas cosas. Es más complejo, ¿no? Sí. Y aquí entra una contradicción, yo diría, muchas veces, que es importante tomar en cuenta, si quieres, tú se mete uno un poco en problemas medio psicológicos, pero la madre siente, y eso es muy frecuente, que la nana le está quitando el cariño del niño, porque el niño, con la convivencia cotidiana, etcétera, etcétera.
Quien lo viste, lo baña, lo cuida.
Quien lo cuida. Yo he visto, sí. por ejemplo, personas que sí, hay una persona que les cuida, es una mexicana en Estados Unidos, les cuida el niño o los niños, y cuando la mamá sale, los niños no dicen nada. Están acostumbrados a que la mamá se va y ellos se quedan. Pero cuando la nana sale y se queda la mamá, los niños se quedan llorando.
Entran en conflicto.
Entran en conflicto, ¿por qué? Porque sí. ellos quieren que se quede, con ella han convivido, y ya sabes que la convivencia entre los seres sí. humanos, con cariño, sí. es lo más importante, sí. y ellos no se van a dar cuenta que voy a lastimar a mi mamá o que va a decir. Y entonces hay una especie de competencia en algunas mujeres, en las que yo digo que son... que están más situadas en la realidad, no existe, pero en las otras sí. Y las he visto decir, no, es que ella me quiere, como que le está robando el cariño del hijo. Y ahí hay un conflicto que nosotros no nos vamos a meter en eso, porque no es nuestro campo, pero que hay que tomar en cuenta. Eso implica una serie de cambios en la familia, sentimentales, uh-huh. emocionales, económicos, etcétera. Ahora, la familia, que esa mujer está dando un cariño a unos niños que lo reciben y lo comparten con ella, y está dejando fuera a sus hijos en otro país,
cierto,
uh-huh. en que pueden ser tratados bien, pero que siempre hay el estigma de que tu mamá se fue, no tienen mamá. Por lo pronto en la vida cotidiana, y eso impacta también porque es un problema de sentimientos, no solo de dinero, también de sentimientos y de emociones. Si les toca, bueno, gente cariñosa, etcétera, si es la abuela, pero si es alguien que también a ellas la contratan y les pagan, yo he visto en los pueblos que se da eso también, ¿no? Les dan poco dinero porque como viven cerca, pues a veces no pagan pasaje ni nada de eso para ir a cuidar un niño, pero se da. Los niños aparecen ahí en la comunidad como niños que no tienen mamá. Su mamá no puede venir, etcétera, etcétera, y tienen que comprender todo eso. Entonces, sí. es otro conflicto el que hay ahí. Claro que hay gente que te dice, no, pues es que se vuelven delincuentes y se vuelven...
Sí, por la falta de la madre.
Se meten al narco. ¿No? No es una relación completamente directa, pero que hay una afectación, sí.
Pues sí.
Hay una afectación ahí.
Y finalmente los niños resienten esa falta.
Y en el caso de las otras, una autora que menciona todo esto, nos dice, los niños también, cuando ya crecen, cuando tienen cierta edad, son, ya las nanas ya no son necesarias, entonces las despiden, ¿no? El niño se queda también con esta...
imagen.
Y con esta imagen y con una falta de cariño de la persona al que estaba él acostumbrado a tratar. No es solamente un conflicto, claro. Y ella te dice, ¿quiénes eran los más perjudicados? ¿Quiénes son los más perjudicados en todo esto? Los niños de los países pobres son los más perjudicados, ¿no? Porque los otros al menos cubren esa carencia con la nana que va a cuidarlos y que desarrolla ahí toda una serie de su deseo maternal, su forma de cuidarlos, hasta la conservación del empleo, tratando bien a los niños, que no sé, ¿no? Todo lo que tú quieras. Eso es un problema que necesitamos buscarle una salida, que no sea que el trabajo de cuidado se resuelva en un lado con el trabajo de cuidado de otra mujer y el trabajo de cuidado de otra mujer y el trabajo.
Una cadena.
Una cadena de, y de más mujeres, ¿Por qué? Porque la familia en su medio no puede resolver este problema de manera social, no se puede resolver este problema. A lo mejor lo puede resolver individualmente algunas familias, pero el grueso no lo puede resolver porque de otra manera tendría que reducir su tiempo, tanto el hombre como la mujer, de trabajo y hacer un acuerdo de que tú trabajas así, de que yo me quedo estos días y tú estos, alguna forma de hacerlo, salvo algunos países ya más avanzados tienen estas legislaciones que Exacto. ayudan, que comparten el trabajo, pero de ahí
sí, Pati.
Mira, yo creo que también esto se refleja mucho en toda esta situación que vivimos ahorita de crisis. Todavía es una prolongación de la crisis económica,
yo digo que esto
internacional,
es muy importante.
Uh-huh. Y entonces vemos que los procesos migratorios son de un complejo terrible. Realmente hay un proceso migratorio mundial en el que están afectados muchísimas personas, muchísimos hombres, mujeres y niños. Y yo creo que, por ejemplo, este problema que el año pasado tuvo mayor resonancia, pero que hoy sabemos que sigue, que es la migración de los niños solos de Centroamérica y de México.
Ahorita es el problemón.
Que van solos con todos los peligros que sabemos que implica. Realmente los uh-huh. padres los mandan llamar, pagan su traslado en las peores condiciones, pero es resultado un poco de esta situación, de esto de que las mujeres están migrando para hacer trabajos de cuidado y dejan aquí su trabajo de cuidado. Pero no es porque quieran, no es porque quieran dejar a sus hijos ni a sus familias, ni porque renuncien a cuidarlos. Es algo que tenemos socialmente las mujeres definido en nuestra determinación de género, sino porque se necesita el dinero. Las remesas que se mandan, sabemos, 24 mil millones de dólares, la cantidad que pueda presumir el Banco de México, sabemos que eso es parte de la subsistencia elemental de las familias que las reciben. Sí. No son un ahorro, son para consumo básico de las familias, para que los niños y las abuelas coman aquí en México, en muchas partes rurales y urbanas. Entonces, tenemos que integrar, tenemos que tratar de observar en este momento este fenómeno migratorio de las mujeres en los trabajos de cuidado y estas maternidades que se dan de manera distinta, ¿no? Yo dejo mi hijo que yo tuve biológicamente, lo dejo aquí, no lo cuido, se lo dejo a otra mujer que lo cuide y me voy a cuidar a otros niños, a Ajá. otros lugares por una paga para que sobrevivan la familia de los países pobres. Tiene unas implicaciones complicadas en cada país, es distinto. Las rutas migratorias son distintas.
Ay, sí.
Unas se van a Europa, nosotros nos vamos a Estados Unidos, pero también sabemos que de África y de otros lugares se van a,
Igual,
otros,
sí.
A Europa, etc.
Así es. Lo que vemos ahora por los conflictos bélicos en Medio Oriente,
Así es.
Bueno, es pavoroso. Y allí,
es.
Bueno, yo creo que el trasfondo... bueno, no porque seamos economistas, es básicamente sí, económico
claro.
Aunque bien implicado con lo social.
Por eso ¿verdad? Se le sí. llama globalización de la maternidad, en el
Así
sentido
es.
De que
sí.
el capital que está se está expandiendo, está metiendo todas sus leyes y sus normas.
Uh-huh.
¿Qué hay en el eje de este problema? En el núcleo de este problema, ¿cuál es la necesidad de que las mujeres trabajen y la forma
en primer lugar. Es decir, la inserción de la mujer en el mercado laboral ya fue una forma de solucionar
y las
lo económico
y las condiciones en que lo hace.
Así es.
Qué bueno que la mujer trabaje,
sí, claro,
pero qué malo que se haga a un lado todas sus condiciones como reproductora de los seres humanos, ¿no? Y entonces
sí.
¿Quién va a atender ese conflicto? Está ahí, ese es el problema, yo digo, central. Si eso se pudiera resolver, lo veo muy difícil, porque la empresa no está...
Vaya, mira, no es cosa de empresa.
Empresas.
Es el trasfondo económico todo. Es decir, lo que mencionaba hace un momento Patty sobre la crisis. Cuando la crisis se vuelve sistémica, es que ya, vaya, volver los ojos atrás o tratar de resolver lo de momento no se puede. Arrastras toda la problemática de la crisis, ¿eh? En donde el cambio de, digamos, de actor, de la actuación de la mujer en la economía cambia sustancialmente por necesidades y cambia sustancialmente en el momento en que se ubica. Entonces eso es
bueno,
un
super problema de la migración femenina. Sí. Sí fue un problema, no siempre ha sido un problema, siempre las mujeres también migran para pero en la crisis se agudizó.
Eso es.
En la crisis se agudizó.
En la migración siempre ha existido, pero
de
la
México de cuidadoras.
No, esa masividad en que se ve la migración hoy
ahora, no.
Tiene que ver con otros
tiene
elementos.
Que ver con la crisis, uh-huh. Con la política que se ha hecho ahora.
Es geopolítica, es geoeconómica.
Reducción de gasto público, sí. Con todo lo que tú quieras, sí, sí. Ahí está.
Sin embargo, bueno, aquí llega al punto en que, no sé, ustedes seguramente consideran, esto me parece de primer orden, que falta un marco jurídico en favor de este tema que van a abordar en el seminario. Es decir, quizá el marco jurídico, no solamente el nacional, necesariamente el nacional, pero el internacional, tiene que tomar en consideración todo este cambio, este papel del género, ¿eh? Porque si este no es considerado, va arrastrando una serie de conflictos que se convierten en crisis sociales que no se le encuentra por dónde está, dónde se inició, nadie puede decirlo estrictamente, pero ya está dado, es un problema, como decían, muy complejo, se ha vuelto muy complejo porque no hay realmente una regulación tanto de los movimientos migratorios como de los derechos humanos, o sea, los derechos, yo digo en particular de la mujer, porque estamos tratando justamente de la mujer que migra, ¿no? Entonces creo que sí, y no sé si en el seminario de ustedes se está contemplando este aspecto jurídico y haya alguien que vaya a tratarlo directamente, Patty, María Luisa, no sé.
Bueno, mire, es que hay varias experiencias. Cuando vemos que los países desarrollados, específicamente, por ejemplo, Canadá, que pone un marco jurídico para aceptar enfermeras, facilita esta situación para aceptar enfermeras que vayan a cuidar a los, sí, ancianos, claro. Básicamente, modifican todo su marco jurídico para traer cuidadoras. Uh-huh. Los países desarrollados que tienen un nivel de envejecimiento importante, uh-huh. Y que requieren de mujeres para cuidar, te digo, están modificando sus leyes para atraer mujeres de los países pobres, pagarles en euros o en dólares, aunque les paguen muchísimo menos que los que pagan ahí, pero ni siquiera tienen una oferta de mano de obra en sus países y la, digamos, hacen que migren de otros países. Entonces,
pero sí, esto es sí tiene que regularse. Sí.
Es muy importante internamente, uh-huh. No que los países demandantes de esta mano de obra, de cuidados, modifiquen nada más su estructura jurídica y de migración,
uh-huh. Es todo.
Sino es importante que intervengan los países pobres y en desarrollo, digo nosotros con Estados Unidos, para regular este tipo de mercado.
Eso digo yo.
Porque, ¿sabes? Les pagan poquísimo, son, digamos, informales totalmente el trabajo de estas mujeres, y les pagan muy poco, y aparte son bastante demandadas, ¿no? Entonces, te digo, muchas amigas se llevan a sus amigas, a sus hermanas, porque saben que hay trabajo allá, uh-huh. Pero implica, bueno, todo lo que hemos dicho aquí, ¿no?
No, sí tiene que regularse tanto en cuanto a, desde luego, la percepción de cierto tipo de salario, como también la obligatoriedad de estas mujeres de permanecer tanto más cuánto tiempo. Necesita contratarse en forma, y esto requiere el marco jurídico que también lo regule, que se le dé, pues no sé, lo que deba ganar cada persona de acuerdo con los ingresos de la familia que lo contrata, de acuerdo con el nivel de sueldos y salarios del país, etcétera. Esto tiene que ver con lo internacional, pues este marco debe ser internacional, sí, Marisa.
Sí, yo estaba viendo ahora en los salarios para que se pagan a las trabajadoras domésticas, que incluyen también las de cuidado ahí, porque así viene la estadística, cuidado y es, fíjate que es muy variable y según el estado y según cómo se muevan las cosas. No hay un salario mínimo en Estados Unidos que es 7 punto y tantos. Hay trabajadoras, por ejemplo, en California, en Nueva York, que ganan $8 la hora, 8.5 la hora. Pero hay otras que trabajan en otros estados y en otras condiciones que ganan, equivale lo que les pagan, porque no les pagan por hora, sino por mes o por, a $1.6
la hora.
La hora. Fíjate la diferencia, o 3 punto tantos o 4. Es decir, es una, no hay que digan, y aunque exista un salario en un estado, porque es que en Estados Unidos se maneja por los estados, ¿no? Tal estado
pues puede tiene tener, que ser. Sí,
ajá. Puede tener su salario mínimo $15, ajá, y otro lo tiene en 7, ¿no? Ajá. Estas personas que trabajan así y que ganan este salario, no pueden trabajar si en algunos estados si no tienen un permiso y un curso que se llama como babysitter. Uh-huh. Se llama el curso de babysitter,
sí.
Para que tengan derecho y tengan papeles para poder trabajar como cuidadoras. Pero hay muchos migrantes ilegales que no pueden acceder a todo eso, les pagan mucho menos. A las migrantes ilegales les pagan mucho menos porque no tienen papeles. Y porque supuestamente en algunos estados, si tú contratas una ilegal,
estás en falta
violando
también.
La ley, ¿no? Entonces, ese no hay un parámetro que se digas tú, bueno, más o menos si te vas a ganar $8 o 9 o 10.
Por eso es que digo yo, esos parámetros los tiene que marcar una legislación y de acuerdo con pues bueno, con el estado, el nivel de salario medio no puede ser el mismo por estado, por zona, por región o qué sé yo. Tiene que haber
valorar ese trabajo, la importancia de ese trabajo, yo creo que es una base. Uh-huh. Y luego ver después de que veas la importancia, ¿cómo lo vas a calificar ese trabajo? ¿Y cómo vas a marcar tú cuánto vas a pagar a un trabajo de esos? Uh-huh. Todo lo que implica y lo que lleva, uh-huh, por hora.
Sí, así es.
Y eso, pues, no sé dónde se haga, pero yo sí hay lugares donde dicen las trabajadoras domésticas,
bueno,
no pueden ganar menos.
Bueno, es en el norte de Europa, esto sí existe. Uh-huh. Es decir, en los países más adelantados sí existe, pero son realmente muy pocos, es una proporción muy pequeña y no ha hecho eco hacia el resto. Por eso digo yo, tiene que haber ese contexto internacional perfectamente trazado. Bueno,
porque si no pasa lo que está pasando ahora, ¿no? Ajá. De que van las mujeres a trabajar ahí y les pagan menos. ¿Por qué? Porque también las familias en Estados Unidos han bajado su nivel de vida. Entonces también tienen que incorporarse al trabajo, pero no pueden pagar cuando es caro el trabajo de cuidado a una persona que tenga dos papeles muy legal. Entonces van a contratar una ilegal que le pagan un poquito menos, ¿no? Y es parte de todo este proceso que estamos viendo de que pues la riqueza está mal distribuida, de que
cada vez es más irregular,
hacia abajo, y que todo lo demás
es... cada vez es más la desigualdad. Esto habría que decirlo por adelantado. Vamos a hacer una breve pausa musical hermosa y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, miren, han llegado varias llamadas de nuestros radioescuchas que, si me permiten ustedes, voy a agradecer y dar lectura a algunas dudas y algunas reflexiones. Carmen Solís, que las felicita por su participación, dice: ¿qué tan cierto es que en otros países el trabajo doméstico es remunerado a las mujeres que se dedican a su hogar? O sea, a la esposa les pagan un sueldo. ¿Esto dónde ocurre o qué? ¿De qué están informadas ustedes?
Realmente yo todavía no sé de ningún lugar que tengan un sueldo. Hay programas y hay otro tipo de estímulos, digamos, les apartan en su lugar, en su trabajo, sin afectarlas durante 1, 2, 3 años, hacen que los papás también tengan tiempo para cuidar a los niños, pero así como una remuneración, un salario ya establecido, hasta este momento yo no sé que existe en algún lugar.
¿Tú tampoco?
No, yo tampoco.
Lástima, Margarito, pues miren, así es la cosa. Kenny Hernández también las felicita y felicita al programa. Dice: ¿es conveniente para una mujer abandonar a su familia por ir a cuidar a otra familia? Bueno, creo que ya explicaron en este momento cuál es el leitmotiv. Es decir, la pobreza es el resorte principal en estos casos, la gran necesidad de hacerlo.
Así es. Así es. El entonces, sueño americano.
El sueño
bueno,
americano.
Bueno, además, para eso familia. Está detrás también, ¿no? Uh-huh. Bien. Daniela López Gómez dice: felicidades a las invitadas. Dice: las empresas debieran apoyar más a las madres trabajadoras, ya que los horarios de trabajo no permiten que la mujer destine tiempo para su hogar e hijos. Empresas como Coppel, Walmart y otros explotan a la mujer.
Así es.
Bueno, sí. No hay nada más que agregar porque lo sabemos como sí, ella, ¿no?
Lo sabemos,
y sí, aquí debiera operar la ley del trabajo. Así. Bueno, algunos, en algunos momentos que también la ley, están protegidas por ley y ellas no lo saben. Uh-huh. Este es un problema, ¿no?
Sí.
Claudia Servín también, felicidades a ustedes. Dice: ¿cuál es el pago o salario promedio de las mujeres que cuidan niños o ancianos? Bueno, depende del lugar, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver, en Europa, ¿tú sabes más o menos?
No. Yo lo que en España, una persona peruana me decía que ella ganaba muy bien en euros por cuidar a un viejito. Nada más 4 horas en la tarde, que no estaba la señora que la cuidaba, digamos la hija, y le convenía muchísimo estar ahí 4 horas diarias cuidando al viejito, bañándolo, etcétera, etcétera.
Atendiéndolo.
Y eso lograba mandar bastante remesas a su familia allá en Perú, ¿no?
Uh-huh. Bueno, entonces, digamos que no sería el promedio, sería un caso pues,
pero bueno,
afortunado.
Hay mucha demanda de mujeres para cuidar a ancianos en Europa, porque hay un envejecimiento importante.
Eso es.
Más
que hay
niños,
una población de tercera edad o de cuarta, muy amplia.
Sí.
Es decir, la esperanza de vida es muy grande en la medida que pasa el tiempo, y esto vale para allá y vale para todos los países. Pero allá, pues bueno, tienen esa fortuna, digamos, de que sí pueden llegar y ganar más de lo que pueden percibir aquí.
¿Sí?
Y bueno, también a lo mejor allá cuidan ancianos y acá dejan a sus niños.
Uh-huh,
o
sí,
a sus propias
pues
madres o padres ancianos, ¿no?
Si no vas a tener que poner a alguien que te cuide a tu
que sea
a la hermana,
es lo que
decía,
el encadenamiento de ello, ¿no? Lisbeth Torres también, felicidades a ustedes, dice: ¿cuáles son los derechos que tiene una trabajadora en este ámbito?
En el ámbito, mira, por ley las trabajadoras se ha hecho. Estaba leyendo yo algo sobre lo que sacó la OIT sobre el trabajo doméstico, que está muy mal legislado en casi todos los países. Creo que en América Latina, sobre todo, está legislado en Uruguay y no me acuerdo en qué otro país.
Uh-huh.
En el sentido de los derechos que tiene, se supone que en México también, no una legislación, pero sí hay algunas normas sobre el trabajo doméstico, las horas que deben trabajar, el trato que debe darse, el que les paguen realmente un sueldo, porque luego no les pagan, la alimentación, los servicios, todo esto que se da. Pero la ley puede ser muy bonita y la realidad muy horrible.
Bueno, así dice también Lisbeth, que pregunta esto, porque dice, porque muchas mujeres no saben sus derechos y los empleadores piensan que su función no es de cuidadora, sino de sirvientas, ciertamente. Bien, Carolina Martínez también pregunta, ¿qué riesgos se corren en un trabajo de cuidadora de niños o adultos mayores? Bueno,
pues los riesgos son, por ejemplo, muchos. Que se te caiga el niño y
tengas, o el adulto mayor.
O el adulto mayor, y sepas perfectamente movilizarte para decir, oiga, aquí necesitamos el médico, comunicarse con las personas adecuadas para que todo esto no vaya a tener.
Sí.
No es cualquier trabajo cuidar un ser humano.
Eso es. No, es de muchísima responsabilidad.
Es una responsabilidad, sí. No lo sabemos, pues todo mundo, pero las, sí, que hemos sido mamás, más, y las que hemos cuidado viejitos
también. O sea, sí, y hay el riesgo de accidente en la propia familia, ¿no?
Y bueno, sabemos que es un sacrificio casi individual, personal, el trabajo de cuidado hacia otras personas, y implica nuestro tiempo, nuestros sentimientos, nuestras prioridades, darlas a otra persona, ¿no?
Eso es cierto. Bien, aquí Alejandra Galicia pregunta algo que si tienen alguna estadística sería bueno decirle, ¿qué países son los más demandantes de mujeres cuidadoras de niños y adultos o
pues
ancianos?
Uno de ellos es Estados Unidos. Ajá. Otro es España, al menos es lo que sabemos, sobre todo de migración latinoamericana hacia allá. Y luego la migración también, hasta ahora hemos visto la migración, digamos, de latinoamericanas hacia Europa o hacia Estados Unidos, pero también entre los países. Las peruanas también tienen una migración muy alta a Argentina, uh-huh, a Chile, uh-huh, las bolivianas, las ecuatorianas, una parte también se va, o sea, van a un país un poco más avanzado o más desarrollado que el suyo a trabajar. Y la forma, y estaba leyendo yo una parte de ese trabajo donde, uh-huh, decía la forma tan terrible que los argentinos tratan a los peruanos y las despectiva, es parte, se hace esa cultura, ese es el otro problema, hay una cultura de discriminación, sí, porque haces ese trabajo de cuidado que por lo general son indígenas, muchas de ellas o mujeres pobres, esa es otra bronca. Ahí está planteado también, eso lo recogemos de toda nuestra historia colonial también.
Bien, aquí hay una reflexión de Ana Cuevas que dice, en Finlandia le pagan a la mujer un muy buen salario por dedicarse al hogar. Y en Alemania, cuando hay una separación, a la mujer le corresponde la mitad del salario del hombre con el que estuvo casada. Bueno, ese es capítulo aparte. Pero que le pagan por dedicarse al hogar. No sabía yo esto.
No, qué bueno que nos dice.
Bueno, sí. Buen tip.
Sí, debe de ser. Sí, sí.
Yo también lo suponía que podría haber esto, ¿no? Uh-huh. Jorge Grada pone el dedo en el renglón de que, por favor, repetir fechas y datos del seminario porque nos queda medio segundo. Okay. No. Bueno, un minutito, por favor, para hacerlo.
Bueno, rápidamente. El seminario se llama Migración Femenina, Globalización de la Maternidad y del Cuidado. Se va a realizar en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM del 12 al 14 de abril. La semana próxima de este año, obviamente. Bueno, para los que quieran asistir, es gratis, es para el público en general, y les pedimos que si quieren constancia de asistencia o algo, entren por favor a la página del Instituto de Investigaciones Económicas y ahí se registren previamente para tener acceso a la constancia. Las inscripciones son en http://www.iiec.unam.mx y ahí se pueden ir a los eventos y ahí está nuestro seminario y ahí mismo se pueden registrar. Nos interesaría mucho tener muchísimo público. Creo que tenemos unos invitados excelentes internacionales y nacionales que tratan de abordar esta problemática.
¿Son dos días? ¿Con qué horario?
Tres días. Son tres días, más o menos de 10 a 2 de la tarde.
Muy bien. Bueno, pues encantadas de tenerlos, encantados todos nosotros de tenerlas en este programa. Qué bueno que van a realizar este evento, las felicito. Por lo pronto, pues, por toda la charla que hemos tenido aquí, nos hemos informado cosas muy importantes, gracias. A nuestros radioescuchas, muchas gracias por su atención y sus preguntas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.